Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos, en Herrera en COPE.
El apasionante mundo de las serpientes. Hay culebrillas. Mm. Culebrillas chicas.
Sí.
Y hay serpientes que se pueden comer una vaca. Comer una vaca, ¿eh?
Vamos, empieza, señor.
Pues vale, empieza ahí por la cabeza. Sí, y dice, sí, pero sí. Si no cabe la vaca, cabe.
La come.
Claro que cabe. Y la tienen ahí dentro durante 7 meses.
Si nosotros fuéramos serpientes, seríamos de esas.
Nos ponemos.
Bueno, una serpiente de cascabel mordido a un joven en un parque de Madrid. El chico está en la UCI, ¿eh? En el hospital solicitaron un antídoto a Faunia, que son expertos en animales venenosos. Y la serpiente pertenece a una especie ilegal. En España, su tenencia está multada con hasta 40.000 euros. Sospechan que el animal puede pertenecer al herido, ¿no? Y dudan en que habitara el parque, estuviera allí en el parque tal cual, ¿no? Pues dicen, a lo mejor es que lo llevó el chaval y la serpiente se volvió.
La sacó a pasear. Con su correita.
Es una serpiente de Estados Unidos. En el hospital no había antídoto, han tenido que recurrir a los servicios médicos de Faunia. La cascabel no es habitual por aquí. Parece. Y tiene mal carácter.
Claro.
Mal carácter.
Bueno, no es habitual, ¿no? Que no hay cascabel, claro, no hay aquí, ninguno.
Y yo no sé diferenciar una cascabel de una pitón, de una...
La cascabel tiene justo al final de su cola un cascabel, como claro. Su propio nombre indica. O sea, y por la forma de las cabezas sí se puede diferenciar a una serpiente venenosa de una serpiente que no lo es. Tienen en la parte de la mandíbula más ancha, o sea, la cabeza en forma triangular. No tenemos cascabeles, pero tenemos serpientes venenosas. La víbora, que es muy común además. Aquí en la Comunidad de Madrid, sales al campo, te vas a la sierra y en la Pedriza, por poner un ejemplo sin ir más lejos, te puedes encontrar una víbora debajo de una piedra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recomiendan ir con el calzado adecuado porque suelen picarte en el tobillo, en la pantorrilla.
¿Qué tal, Delfín? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Yo me llamo Delfín González, soy director científico de la Abogatua de Santibenimé y de Centro de Estandarización de Venenos y Antivenenos. He escrito 10 libros sobre mordeduras de serpiente. He trabajado en muchos países, como en el Instituto de Inmunología de Zagreb, de Croacia, en el Instituto Butantan de Brasil, y nosotros nos dedicamos a investigar, producir, comercializar y distribuir antivenenos para todo el mundo.
Anda.
Es bastante frecuente, cada vez más en el viejo continente, de algunas personas que tienen serpientes venenosas en sus casas, y cada año recogemos aproximadamente 5 casos de mordeduras de serpientes tropicales en España. De la víbora, de las 3 especies de víboras que hay, la vípera latasti, que abarca toda España, excepción del Pirineo y Prepirineo, la vípera aspis, que abarca el Pirineo, y la vípera seoane, la zona de Cantabria, recogemos más de 2.000 casos de mordeduras y cada vez hay menos muertes, pero todavía hay algunos casos de muerte de personas que no reciben asistencia médica o no hacen caso a la mordedura. En el caso de esta serpiente se trata de una Crotalus atrox de Estados Unidos.
Acabado.
Yo desconozco si este señor la tenía en su casa, pienso que seguro la tenía en su casa, y en estos casos es absolutamente imprescindible el antiveneno. Nosotros fabricamos antiveneno para estas serpientes y para otras de Estados Unidos y de todo el mundo.
Pues no sabe lo que me alegro. Porque, y dígame, ¿cuánto tiempo pasa? Es decir, ¿cuál es el máximo límite de tiempo que puede pasar después de una mordedura para aplicarle el antiveneno?
En las mordeduras de víboras españolas y europeas normalmente tenemos unas 6 horas. Aunque lo ideal es que reciba asistencia médica y el antiveneno en las 2 horas después máximo de la mordedura. Pero no suele haber riesgo de muerte, a no ser que la mordedura fuera en una vena o en una arteria, en las primeras 2 horas. En el caso de las mordeduras españolas no siempre es necesario el antiveneno. Depende de la cantidad que la serpiente inocula y de la violencia de la mordedura puede simplemente ser necesario un tratamiento sintomático de ingreso en el hospital, casi siempre preferentemente en una unidad de cuidados intensivos. En una mordedura de serpiente tropical o subtropical como la que nos ocupa, puede inyectar grandes cantidades de veneno y podría llegar a matar, si fuera posible, hasta un elefante. En este caso, puede matar perfectamente a cualquier persona y la administración de antiveneno es imprescindible en las primeras 2 horas, además del tratamiento de cuidados intensivos.
Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Mira, te hablo como organizador del concurso hípico de la Cerdaña, la ruta de la Cerdaña. El concurso hípico es en Puchardá, hay una pista verde que tiene alrededor un reguero para regar por inundación. Bueno, aquí el tema está en que cuentan que en Perpignan había un laboratorio que tenía víboras para sacarles el veneno y hacer medicamentos, y que esta gente cerraron y soltaron todas las víboras. De hecho, la Cerdaña está infectado de víboras por todos lados. Bueno, el tema es Amazona, niña francesa de unos 20 y pico de años, por cierto, monísima, y que de pronto tiene ganas de hacer un pipí. Alrededor de la pista hay unos chopos y hay un reguero. Se baja al reguero, se agacha para hacer su pipí, con tan mala fortuna que donde estaba haciendo el pipí había una víbora. No sabes, la víbora pobrecita vio venir aquello, pegó un salto y ¡ras!, le pegó un bocado. En salva sea la parte a la Amazona, que tuvimos que llevarla al hospital de Puchardá, y lo cierto es que a los 4 o 5 días apareció por la épica con gafas porque estaba toda hinchada, los ojos hinchados. Y esa fue
pobrecita,
el susto que tuvo la víbora y el susto que tuvo la francesa.
Pobrecita.
Escuchas La Semana de los Fósforos en Herrera en COPE. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Nada más que entro, me los veo bailando todavía en la piscina a las 7 de la mañana. Y no, vosotros seguís vuestro rollo que yo me lío aquí con la piscina. Me encuentro una silla de camping de allí, o sea, de camping de allí del porche, de hierro, metida en la piscina.
En fin, damas y caballeros, hay un estudio de la Universidad de Alberta en Canadá que tomó 250 muestras en 23 piscinas y 8 jacuzzis de 2 ciudades. En el análisis detectaron muchísimos nanogramos de orina por litro. Luego me dieron durante 3 semanas 2 piscinas de 416.000 litros de agua, que ya es agua,
mucha agua.
Y había 30 litros de orina, que también son 30 botellas de casera gordas.
Correcto.
Casera amarilla, No, que a ver. Y en una piscina de el doble, había 75 botellas de casera. Amarilla. Es que es un tío con un carrito entero.
Tú sigue dando datos.
5 cajas de.
No puede ser más descriptivo, lo estamos viendo.
No me entiende, Mariose.
Está
trochando.
Es que es muy gráfico el ejemplo. Sí, ahí te haces una idea.
Bueno, sí, que sí. Me perdona la empresa casera por no, utilizar claro. Su envase, sí. Pero quiero decir que yo bebo casera todos los días.
Exactamente.
Sí, pero de la buena.
Ya
de
no
la buena.
Bueno, total, total. ¿Usted se ha bañado en alguna piscina de la que ha desconfiado? Piscina de particulares, porque normalmente las piscinas de hoteles y de clubs, hombre, son piscinas que tienen mucha depuración y constantemente están cambiando el agua y aunque haya mucha gente bañándose, pues siempre, la verdad, son una garantía igual que los jacuzzis, por mucho que digamos. Pero luego hay otros que son particulares, de un grupo de amigos, que tienen, a ver, tú cuatro, tío, con la barriga por encima del agua y sacándolo, y con la cervecita, claro, y sacando los brazos por el lado del jacuzzi.
Y eso está en Canadá. En Canadá no te va a salir tú del agüita caliente para ir al bate.
Y ahora dice, Enganito, ¿te da un baño aquí en el jacuzzi?
Sí.
Y tú dices, mira,
está el agua muy calentita.
¿Sabes qué tal, Rafael? Sí, sí, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, buenos días, amigo. Igualmente. Igualmente. Dígame.
Pues nada, yo hablo también de los años 90, que había poca posibilidad en Córdoba para refrescarse. Tenemos estos veranos tan ligeritos de temperatura. Y allí que teníamos a mi tía Conce con su parcela y con su, efectivamente, alberca más que piscina, porque aquello no se podía denominar como piscina, hecha a mano por mi tío abuelo, Antonio, en cemento visto, ningún tipo de remate, ni azulejo, ni nada. Y bueno, pues nada, estábamos allí echando una tarde de veranito. Todo el mundo metido efectivamente hasta el pecho en la piscina, mi cuñado allí zambulléndose, tirándose, echando agüita, lo típico, esto que sale debajo del agua y hace un chorrito para arriba. Y en esto que se mete ya mi tío abuelo y está ahí andando por la piscina, como arrastrando los pies, y dice, lo mejor de esta piscina, que no la ha rematado el cemento, porque es maravillosa para quitar los callos de los pies. Esto es una lija, estupendo, sale todo.
De los pies como los de un niño.
Yo mira a mi cuñado
quitándose los pellejos.
Ay, ay, ay. Mi cuñado todavía que parece que estaba echando un poquito de agüita por la boca. Bueno, la cara un poema.
Es la primera vez que lo oigo.
Esto está muy bien, y porque... Y eso era el abuelo, ¿no? ¿O el tío abuelo?
El tío abuelo, que lo había hecho a él, estaba orgullosísimo de su piscina alberca, remache en el cemento, que era una lija pura eso. Oh. Y vamos, una maravilla, los pies. Ni el doctor Scholl sacaron para que la pieza
pulió. Adiós, durezas.
Y tenía un aparato para renovar el agua.
¿Eso qué va a tener? Eso era un agujero con agua adentro.
¿Y cómo limpiaba el agua?
Bueno, pues nada, pues tenía una especie de red que metía así. Y claro, yo me imagino que eso cogería cosas sólidas de gran tamaño. El resto de cosas, eso se quedaba todo ahí como caldo de cultivo, efectivamente.
¿Qué? Pero no renovaba entonces, no depuraba el agua nunca.
Eso se llenaba en junio y hasta septiembre.
A ver, Fran, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Fran. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Un saludo desde Málaga. Igualmente. Mi compañero Agustín y mío.
Igualmente.
Mira, te llamo porque nosotros tenemos una casa que alquilamos para grupos grandes. Uh-huh. Grandes de 14, 15, incluso hasta 20 personas. Y tenemos una piscina bastante grande de 7 metros por 10. Y yo me encargo de limpiarla. Yo voy temprano por la mañana y la dejo limpita con su cloro, todo. Y resulta que en agosto, en la Feria de Málaga, teníamos alquilada para unos madrileños, que eran en total unos 16. Dos chavales jóvenes, imagínate. Nada más que entro, me los veo bailando todavía en la piscina a las 7 de la mañana. Y no, vosotros seguís vuestro rollo, que yo me lío aquí con la piscina. Me encuentro una silla de camping de allí del porche, de hierro, metida en la piscina. Una silla. Una botella de cartojá vacía flotando. Vasos de plástico en los esquimes. Y una botella entera, pero esa entera, de pie en la piscina, en el fondo. Y claro, el agua verde ya, el agua estaba, se había puesto verde. Le echo el bote de flucolante y me voy, digo, dentro de 2 horas vuelvo. Cuando vuelvo me llama corriendo el jardinero. Ah, soy Joaquín, que tú te has llegado por aquí. Digo, sí, dice, vente, que esto no me gusta. Me voy, le pasamos la barredera y en una esquina vemos que hay un montón grande de porquería. Lo barremos, nos vamos al pefiltro y vemos y empiezan a salir trozos de gambas enteras. De un vómito.
¡Hombre, de un vómito! ¡Qué maravilla!
Había dicho un vómito y estaba en el fondo.
Sí, pues qué chido. Bueno, sí que les gustó la piscina a los muchachos, ¿no?
Sí, sí, le gustó, pero lo que pasa es que ya no volvieron a hacerlo porque le dije, como tenga que volver a limpiarla, vaya a tener que pagar un gasto extra, ¿eh?
Y usted lo achaca que beberían algo, ¿no?
Sí, no creo, vamos, es que creo que no pararon de beber la, los 10 días que estuvieron allí.
El cartojar,
tiene mucho peligro el cartojar.
Tiene mucho peligro.
Entra muy bien.
Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Enhorabuena por el programa. Muchas y gracias. Bueno, pues yo quería comentarles lo que nos pasó en Egipto. Bueno, estábamos en una piscina que nos llamaba mucho la atención porque había bichitos acuáticos que nos picaban. Y bueno, estábamos tan campante allí disfrutando, entre comillas, del baño, cuando empezaron a... Viene un señor con un cubito y empieza a echar un producto. Pero un producto así de buenas a primeras. Vemos que se empiezan a morir los bichos. Era un producto como muy ácido. Y bueno, lógicamente salimos por patas porque dijimos, esto es cualquier ácido que nos va a tocar y nos va a hacer bastante daño, ¿no? Y bueno, pues...
¿Y el señor no avisó?
No. Llegaba, se ponía a echar el producto y ya, bueno, ya le teníamos cogido un poco el tema. O sea, es que lo de Egipto con los bichos es algo tremendo.
¿Pero qué tipo de bichos eran?
Pues eran bichos como zancudos y otros como chinches, no sé, el caso que picaban y eran bastante molestos. Pero es que en el bar que había en eso, a esa piscina, jugando estábamos al billar, y llega otro señor también con un cubito, porque allí el tema de las moscas es horrible. Estábamos en agosto con 45 grados y las moscas no es que picasen, es que te arrastraban. Y bueno, teníamos que tener ropa larga, finita, pero ropa larga, porque es que de verdad que picaban. Bueno, estábamos jugando al billar cuando llega este mismo señor echando el producto este que le comento, y lo más sorprendente fue cuando se pone a recoger las moscas al cabo de 5 minutos, y no es exagerado, recogió medio cogedor de moscas.
¿Qué me está diciendo?
Esto es verídico, o sea, lo que le digo es una realidad. Y nosotros, lógicamente, ya no sabíamos por qué, es que te encontrabas en la comida constantemente moscas medio empaladas ahí en... Es que era tremendo lo de las moscas en Egipto y los bichos.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que puedes escuchar Herrera en COPE en directo de lunes a viernes.